Sube la podcast.
Partimos el día reaccionando a las novedades del nuevo Chile y el mundo entero. Porque esta historia la seguimos escribiendo entre todos, acá comienza Café con Nata 10 años, junto a Natalia Valdebenito.
Vengan a mí, monada. Oh, espérense un poco, arreglarme acá. Que parece como peinado sudor esto. Se podría hacer esto sin audio, pero qué fome, o sea, sin fono. Porque caché que me crece al tiro como la cabeza. A mí me decían cuando... ¿Qué les decían a ustedes cuando chicos... Gracias, Ricardo. ¿Qué les decían a ustedes cuando chicos cuando los querían molestar? Así tus hermanos, que son como lo más brígido. ¿Cachai? ¡Laucha! Dice la Lauris. A mí me decía mi hermana que me está hablando ahora, como que si no supiera esta mujer que yo trabajo hasta ahora. Me decía... audífonos de Princesa Leia, buena. Podrían ser blancos. Cabezona. Ese era como nuestro máximo al que llegábamos. Yo le decía una cosa y ella me decía cabezona. Y ahí era como la culminación de nuestra discusión, donde por supuesto intervenía mi madre y de ahí ya nosotros nos pasábamos a reír de mi mamá y nos poníamos en la buena, porque hermana, siempre hermana. Mi mamá nos venía a retar y aunque estuviéramos, pero de verdad que agarraba de los pelos, nosotras estaban peleando, no. Porque nosotros éramos de las que se agarraban el pelo y decíamos, ya, a la cuenta de tres, nos soltamos. Uno, dos, no me soltaste, tú tampoco. Uno, dos, tú tampoco me soltaste, yo tampoco. Uno, dos, ¿cachai? Entonces, así, chascona, están peleando, no. Y nos defendíamos y nos abrazamos las dos así. No estamos peleando, somos hermanas. ¿Por qué? Porque el gran reto que nos llevábamos era cuando peleamos. Entonces... llegábamos a ese momento de cabezona y ya era. Ahí me decían cabezón, dice Capdeville, el Felipe, porque sí, tenía la cabeza grande. Al coche se le dice que me encontraron en la basura. Hermano menor. Para tocarlo, soy el menor, por lo tanto soy el que recogieron. Claro. ¿Quién no fue el hermano adoptado? Mi hermano. Sí.
Mamá. La Nati me dice que...
Y yo, yo era un... ¡Ay, qué pesadilla yo de hermana, chiques! Ni sabe cómo me decía mi hermana y mayor su pelea, pero normal. Me decía mono, dice la Susana, que está en YouTube. Saluda a toda la gente también que está en arroba sobre la radio CL en YouTube. Muchas gracias por ir para allá y darnos un me gusta, suscribirse y estar ahí con nosotros. Polimia... devuélveme mis cosas, por supuesto. Devuélveme los pinches. Amanecí con dolor de espalda porque dejé el ventilador puesto toda la noche. Me siento como Christopher Reeve después de la caída del caballo. Ay, weón. Perdón por no filtrar antes de leer. Silencio reflexivo e incómodo. Mal, dice la Polimia. No, sí, de más, hija, te veo más. Lo siento. A Christopher Reeve, que le debemos mucho. Ay, cachado, cuando se ponen a hablar como de algo serio, Christopher Reeve vino en dictadura a defender a los actores. Y ahí ya la cagamos, ya la cagamos. Aquí la monada la caga entera, ¿eh? Estamos todos involucrados, ¿ah? ¿Eh? Soy hijo único y el menor de mis primos, así que también fui el recogido y el cabezón de la familia. Y a Jessica, que está en YouTube. Nací en La Serena y me encontraron en un bote con los pescados. Oye, qué buen tema este. Ni en Morandé con compañía se decían cosas así. No, es así. Fue una talla buena. Muy café con nata, ¿eh? Pero de humor negro. Ya, últimos días nadie se enoja. Se fueron en bola, ya no se ha empezado. La polimia tiene su humor. Nosotros nos respetamos. Reírse de la mamá, después venía el claro, me quieren volver loca, ahí los quiero ver cuando yo no esté, ahí sí que se van a reír. Es que mi mamá, cuando se enojaba, decía, están peleando, y después decía, ¿cómo que no están peleando? Como que le cambiaba la voz, y en ese minuto nosotras explotábamos de risa, ¿cachai? Como, le cambió, y ahí nos poníamos en la buena nosotras porque los hermanos somos un equipo. Y, por supuesto, que los padres son otros, ¿cachai? Me sumo como involucrada, igual me reí. Dice, me gusta eso. Igual me reí. ¿Cachai? Así como la gente, sí, me reí, debo decirlo, me reí. A mí me pilló sorpresa porque a veces yo los edito para puro los garabatos o cosas así, pero esto no lo vi venir. La Lauri dice, mi hermano mayor me tiraba peos en la cara. Mi mamá lo retaba y de ahí nos reíamos de la mamá, ¿viste? Obvio. Ya deja de tirarle peo en la cara a tu hermana. Eso es que solo escuchar eso a uno le daba risa, po. Sí, también me hicieron eso, debo decirlo. Probablemente yo igual. Mi hermana es blanca y mi mamá y yo morenos. Me decía que no éramos hermanos porque yo era negro. Pero ¿cómo, Manuel? Puta que son pesados los hermanos. Me sumo a los hermanos pesados. Yo tengo 11 años de diferencia con mi hermano que vino antes de mí. Cuando peleábamos, el Ricardo dice esto. Yo le tiraba lo primero que tenía a la mano. ¡Oh, brígido! Cinnamon dice, mi mamá era más chica que nosotros y era chistoso porque se enojaba y pataleaba y nosotros nos reíamos. Porque ¿por qué nos reímos de la mamá cuando nos retaba? Mi hermano tomaba los peos con la mano y me lo tiraba a la cara. ¡Clásico! ¡Clásico! ¡Clásico de hermano! ¿Sí o no? Mira lo que tengo acá. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo que eso era? Sí, clásico. Cochino, dice Lo Paredes. Una vez mis primos, dice Mr. Prattle, así algo así, me encerraron en el sótano de la casa de mi abuela. Era terrorífico. Eran esas casas antiguas del barrio Mata. Las conozco. Aquí hay una discoteca. Ahí sintiéndose. Sí, pues clásico eso, pero lo de los primos, también hay gente que tiene traumas con los primos. En mi caso no, nos llevamos todos muy bien. Mi hermana chica me decía, yo soy más bonita que tú. Molguita Marina. No, qué pena. No, ahí nosotros nos jugué. No, ahí sí que mi mamá nos retaba si empezábamos con esa. No, ni comparaciones, ni tratarse mal la una a la otra. Uy, que nos ponían reglas como hermanas. Ayer me fue muy bien en la terapia. ¡Ay, qué rico! Dice la Cami Amaranta, recordando cómo llegué. Aquí estoy hoy y me felicito muchísimo. Mi alta se ve muy cerca. Hola, mona, está de alta. Suki, tizuki. Nunca hicimos eso de los pro con mi hermano. Jamás. Éramos muy tiernos. Oh. Yo hasta hoy le digo a mi hermana que yo soy el favorito. Dice Mati. Nata, por favor, la Nati y la José, la mamá y la hija. Ayer estuvimos en Choca. ¡Ay, qué lindo! Ayer conocí la Nati, también se llama Nati. Ayer conocí a dos monas, una mona madre, mona chica, digo mona hija, la mona grande, para qué les voy a decir lo estupenda que está, porque parecía la hermana de la hija, pero bueno, esa es otra cosa. De hecho, dijeron también, no somos pareja, cáchate cómo es la mente de las personas que tienen que decir esas cosas. Y me dice, nosotros somos monas, y fue tan emocionante, tan lindo. Muchas gracias, Nati, a ti y a tu hija por escuchar, por respetar también esta locura que a veces una es. Y nada, por estar del otro lado, igual que a todos ustedes que están, me están compartiendo estas noticias, estas historias de hermanos, son muy buenas. Son muy buenas. Bueno, esto no pasa en la 310, pues como no tienen hermanos los chiquillos, ya. Vamos al Twitter. Un saludo a la 310. Hoy me llamó a la primera huelga general de Allende contra de los Andes contra Milei. Aguanta Argentina. Argentina vive su primera huelga general contra reformas de Milei. Voy a investigar sobre esto con mi amiga Grace, que anda por allá, o sea, que en realidad vive por allá. Mi hermano me tosió en el ojo y me dio conjuntivitis. Dice el Sam. Pero ese niño tenía el hálito contaminado. ¿Qué era eso? Todo bien, muy cerca. Miren, la Sol nos está contando algo. Mariel Franco, ¿recuerdan a Mariel Franco? Ella fue asesinada. Y dice, muy cerca de tener justicia por Mariel, parece que vamos llegando cerca de quién fue el que mandó a matarla. No soy libre mientras otra mujer sea prisionera, aunque sus cadenas sean diferentes a las mías. Mariel Franco, en tu honor, querida. El Alonso dice, aguanta el calor, sudando desde temprano con el gatito del desayuno, hicimos pan y una tartaleta, así que partimos a las 6 a.m. de puro calor. A mí me criaron así con mi hermano, él me decía mono peludo adoptado, era el menor. Yo soy la mayor de mi hermano, dice la decadente, así que la que huevea soy yo, y los demás eran adoptados o criados por lobos. ¡Ay, qué divertido! Buenos días, monada, mona. Vale, ahí está el Felipe también. Saludos desde Lisboa, con unos ricos 16 grados y solcito. ¡Oh! No, no, paren, no, paren todo. Miren esta foto de Maxi Fabito. Por favor, véanlo. Muy grande edad. Buenos y grandes días, monada hermosa. Que tengan todos un excelente miércoles. Acá les dejo un sonriente Maxi Fabito. No puedo creer lo lindo que se ve. ¿Por qué le digo la 3D? Porque no me pescan. Entonces yo ahora le digo así. Y no pasa esa micro, así que está bien. Es un chiste, por supuesto. ¡Qué hermoso está Maxi Fabito! Hoy total curiosa de cómo va la huelga en Argentina. Creo que Milei no llegará a Semana Santa. Dice la Sol. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será así? Yo ya no creo en el mundo, chiques. Yo ya no creo. Monada, les dejo un gráfico de cómo deben distribuir la jornada laboral. Hoy toca 40%. Aguante para todos que tengamos una buena mitad. Hay que darle 100% en el trabajo. Lunes 11%, martes 24%. Miércoles 40%, ahí cerramos. Jueves 23% y el viernes un 2%. No tenía idea que había una distribución de aquello. Fíjate tú. Acá también tenemos al Robert, que se queja del calor, que les vaya lindo. Dice, caminen por la sombra porque hoy nos derretimos de calor. ¿Cuánto va a ser hoy? Muchísimo también. ¡Oh, 35, 36 grados! ¡Me está ahí! ¡Ay! Ponme un filtro, pon Mati. La Javi, mi hermana menor. Somos tres. Dice, para defenderse decía que ella era la mejor de los tres porque mis viejos no habían usado a los dos mayores para practicar, como para echar a perder huevá, y ella fue el resultado perfecto. ¡Ah, no! Es que... maravilloso, maravilloso. Es que esas justificaciones que buscamos los hermanos para ganarle al otro. Yo me peleaba con mi hermana porque no paraba de hablar. Era como, y yo quiero esto. Cállate, Gaby. Y yo, cállate, cállame, cállate, cállame, cállate, cállame. Gaby, 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 no me imites, no me imites. ¡Ah! Eso pasaba. Y ahí está mi hermana también. Hola, monada purgatorio, atrasada por la vida, aún no tomo desayuno. Yo tampoco, y matrona Clau, puta, la semana larga, dice sonrisita, va a subir el ánimo prevacacional. Claro que sí, miren, el jopo más lindo de La Serena y de todo el norte de nuestro país. Nos reímos porque es un mecanismo de defensa inconsciente, me pasó. Mi mamá me retaba heavy, sí, como que da risa. Es brígido eso. Mi mamita y su menopausia, ahí está. ¿Quién adquirió el Navegantes Ancestrales? Oye, nos... Roxio. ¡Ay, la Roxio! Oye, somos influencers nosotros, ¿ah? No nos estamos considerando como tal. No nos están pagando como tal. La Pauli, mi mamita y su menopausia fue del terror, su genio en esa época. Con mi hermana lo tomábamos con humor porque ella se enojaba hasta por una taza sucia. ¡Oh! Te toqué. Y era una pinta infinita. ¡Oh, sí, también! Y la última, a ver, cambia Maranta. Soy la menor, mis hermanas tienen 16 y 13, más que yo. Me defendían cuando mi mamá me quería pegar. Siempre se acuerdan cuando yo era guagua y jugando conmigo me caí de la cama y quedé metida dentro del velador. Se reían tanto que no me podían recoger. Ay, a mí me dan risa. Muy de hermana mayor mi humor, ¿ah? ¿Eh? Perdónenme. Perdónenme. Oye, hoy día pasan varias cosas en Chile y una que nos tiene bien, bastante preocupada y que les voy a hablar a continuación tiene que ver con la posible, esta posible ley que libere a personas en cárcel en este minuto de 70, 75 años. Y la verdad es que una persona de 70, 75 años está... podría estar en condiciones de seguir abusando o de violar a una persona. Lo sabemos, la pederastía, la pedofilia o todo lo que eso indica no para ni termina si no es sanado de algún modo, si es que existe una sanación para ese tipo de criminal, ¿no? Pero también se quieren dejar libres a torturadores, violadores de derechos humanos de este país que con suerte tiene un poco de justicia. Así que vamos a hablar de eso. También hoy día se va a discutir la reforma previsional, la posibilidad de dialogar, de discutir la reforma previsional. Hay personas que ni siquiera quieren hacerlo. Estarán en años de campaña, atención, pero estamos mirando quién está con nosotros y quién no. Vamos a los titulares, 9:20 de la mañana de este día 24 de enero. La Minuta PM dice así, gobernador Orrego apoya iniciativa de protección militar a lugares críticos. Entre ellos, sube la radio. Ah, te caché. Humillante e inexplicable. Comisión de atletas reaccionan a dictamen de la CNAD que anuló sanción contra Jimena Restrepo. Libre, libre, libre. Caso Gustavo Gatica, Corte de Apelaciones acoge recurso de carabinero en retiro Claudio Crespo e inhabilita a juez Daniel Urrutia. Malditos, malditos. Perdón. Chile histórico, dos nominaciones al premio Oscar, una buena noticia, por supuesto con la memoria infinita, el amor de Paulina y Augusto a los premios Oscar y también el Conde. No, dos nominaciones a los Oscar, eso nunca había pasado en un país que además ni siquiera inyecta energía, ni cabeza, ni plata en la cultura. Estamos llegando más lejos de lo que podríamos haber pensado, chiques. Y Kiev afirman haber derribado un avión militar ruso que llevaba armamento y 65 prisioneros ucranianos. Eso en el mundo. Vamos a una tandita cortiza, cortisísima, con un reel ahí entretenido de Sube la Radio. A continuación, para volver con más Café con Nata. Aquí, por supuesto, en tu radio amiga, Sube la Radio.
Una pausa y ya volvemos en Café con Nata 10 años.
Parece que este año se viene bueno.
Ay, ojalá que sí.
Dragón de madera, ojo.
Fíjate que yo creo que independiente de que sea un año que al cambiar de elemento, porque como nos explicó el Ángeles Lazo cuando estuvo aquí, llevamos dos años de...
Pasamos de agua, dos
de
años,
agua,
a madera, dos años.
Dos años. Dragón y después serpiente de madera, y que debiesen ser años más tranqui, igual lo que se ve aspectado.
El dragón no es tranqui, ojo, dato de la vida. El dragón... Bueno, no sé si te interesa que hable un poquito de esto, pero
sí,
el dragón es cuando el conejo quiso ir a conversar con el mundo para aclararlo todo y dejarlo ordenado y no pudo, llega el dragón y le dice corto y preciso, a mí me da lo mismo lo que pase, pero esto me lo soluciona ya. Y eso va a ser muy decisivo porque en el año del conejo, que era un año tranquilo dentro de todo, pese a que era de agua, esa otra condición, fue donde tuvimos más guerra. Entonces es extraño ver que este diplomático increíble
no lo logró. Lo
y después del dragón creo que viene serpiente también.
Sí. O sea, que, si cada vez que pienso en el año de la serpiente, pienso en esa canción de Anati Yu, 1977.
¿En serio?
Sí, pues, la canción que dice es el año de la serpiente, ¿viste? El tema de los elementos es súper importante. Por ejemplo, bueno, se dice que para cuando es tu signo del horóscopo chino, cuando correcto, es tu año, es muy difícil.
Entonces, el dragón en el año del dragón la tiene cuesta arriba.
Ya estamos de vuelta en Café con Nata 10 años.
Oh, yo estaba viendo el reel, cómo dejaron así a los dragones. No, el dragón la tiene cuesta arriba, pan. Y ahí queda. Me están piropeando los zapatitos. Estas chalitas, zapatitos deben tener muchos años, chiques. Lo que es cuidar las cositas, ¿ah? Miren, por eso Paris Lab está con nosotros. Porque yo finalmente soy un taller de reparación y personalización de ropa de tienda. No, a ver. Sí, sí, será, será. Sí, sí, será, será. Oye, si quieren saber lo que pasaba o no con el dragón, en Caserita se ha conversado bastante sobre eso. Así que están los podcasts, por supuesto, y todos los programas en arroba suela radio CL en YouTube. Así que vayan para allá nomás a revisar los programas de nuestra radio, querida. Oye, monada, ¿qué? Ay, chucha, está sonando esto. Que quedé un poco epaté con esto, la noticia sobre mi amigo Gustavo, por varios temas, a ver. Durante la jornada de ayer, la Corte de Apelaciones de Santiago cogió un recurso de recusación. A ver, vamos a buscar aquí porque yo no me voy a hacer la que sé lo que es recusar. Recusación, ahí está. Recusación, acto de tenderte a apartar de la intervención. ¡Oh, ya, chiques! Saquen todas las neuronas que tienen porque... Ah, ¿qué es la recusación en derecho? ¿Por qué escriben así en los portales? ¿No ve que la gente no entiende la primera? Bueno, la recusación es el acto a través del cual se pide a un juez, un integrante de un tribunal o un fiscal no intervengan en un determinado proceso judicial por considerar que su imparcialidad no está garantizada. O sea, eso es lo que están la apelación que hizo este señor Crespo, que tiene una empresa de seguridad a la cual le robaron. No es chiste, es real. Linda tu empresa de seguridad. Pidió un recurso de recusación. ¿En contra de quién? Del juez Daniel Urrutia. Por lo que dice acá. Por considerar que su imparcialidad no está garantizada. ¿Aprendieron algo hoy día con la tía Nata? Ahí está, chiques. Muchas gracias. Buenas noches. Se acabó el programa. No, mentira. Oye, el ex uniformado es acusado de cegar al joven durante las protestas del 2019. Y es así. Lo que pasa es que Claudio Crespo, al parecer, tiene bastantes atribuciones o alguna que otra manito por ahí. Yo estoy haciendo aquí una acusación al voleo. Ven, Claudio Crespo, a decirme lo que queráis. Pero honestamente, los valientes soldados son todo lo contrario, ¿no? Bueno, él fue acusado de cegar a Gustavo en las protestas del 2019, mientras que la recusación la presentó a propósito de los dichos de Urrutia durante el estallido social, quien señaló respecto a esas fechas que hubo terrorismo de Estado en Chile y con los 400 mutilados hubo violaciones a los derechos humanos. Esta no es la primera causal de la que Urrutia es removido, ya que en agosto del 2023, Urrutia es esta persona que está acá, por si acaso. Si le quieren poner cara a lo que estoy diciendo y si no, da igual. También se decidió apartarlo de la causa contra el exdirector de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, por malversación de fondos. A Héctor Espinosa, el señor juez no está involucrado en eso, pero también lo sacaron. En dicha oportunidad también fue sacado por sus dichos, aunque esa vez fue contra de las policías, lo que mostraría enemistad, odio y resentimiento o parcialidad. Oye, qué brígido como lloriquean estos carabineros. Francamente, Crespo, de este volado, cuando le quitó la visión a Gustavo Gatica, disparó a su rostro sin ningún tipo de pudor ni espaviento, ni pensar en lo que estaba haciendo. Ha hecho de todo para salvarse, de todo. Y hoy día incluso puede estar trabajando libre de polvo y paja gracias a la justicia. El punto también es que acá hay algo que no es menor y que nos sirve para aprender a nosotros. Que, por ejemplo, un juez, no, al parecer, y esto ya se ha ido demostrando, si tuitean o dicen algo, eso puede ser considerado después por este tipo de ratita para decir, ay no, esta persona tiene resentimiento, como lo hizo el general Yáñez, para sacar a Armendáriz y a la fiscal Jimena Chong. ¿Recuerdan? Lo mismo. Es que yo veo que él tiene odio y resentimiento contra la institución. Bueno, en diciembre del 2022, la Asociación de Magistrados y Magistradas decidió sancionar al juez Daniel Urrutia luego de esos polémicos dichos relatados en la Convención Constitucional. Urrutia participó en la Subcomisión de Derechos Humanos, del que en ese entonces, órgano redactor, donde expuso sobre la necesidad de refundar el Poder Judicial de Chile. O sea, esta persona resulta, pero muy peligrosa para esta gente, ¿no? No es peligroso, parece, que el que dispara, pero sí el que intenta hacer justicia u opina respecto a esto. Bueno, ahí las leyes sabrán lo que hacer, yo estoy dando mi opinión nada más. Debido a la molestia que generaron los dichos, sus pares presentaron una solicitud de expulsión. No obstante, la Asociación de Magistradas y Magistrados decidió no aplicar esta medida, ya que estimó desproporcionada, por lo que finalmente fue suspendido por 6 meses de todos sus derechos en la asociación. ¿Qué me dicen ustedes? Carabineros, dice Mr. Phil, necesitamos un juez que no nos haga daño. Claro. Recusaciones e implicancias. Es como lo mismo que solicitó el primer juez que tomó audiencia en el caso de Pradenas. Ah, claro, por esos tweets. Claro que sí. Todos dicen allegedly, presuntamente, pero se sabe que este gallo le disparó a Gustavo. Sí, sí, Ricardo, es real. Con armas, son muy valientes estos tipos. Con armas, sí, claro. La Jessica dice que el señor Crespo, es su vecino. Monita. Dice, tengo que verle la cara casi a diario en el edificio. Tremendo, que da miedo. Pero parece que el que más miedo es él. Es él el que tiene más miedo, monita. Oye, son las 9:30, vamos a una pausa así rapidita y volvemos con más Café con Nata en Sube la Radio para pasar esta rabia, este dolor de la injusticia en Chile y bueno, para poder entender también un poco de lo que pasa en este país. Café con Nata en Sube la.
Una pausa y ya volvemos en Café con Nata 10 años.
Hola, yo soy Pali y estoy en el estreno del videoclip de Que Viva la Noche de Karen Paola feat. Danny Wright. Estamos buscando el vitrina look de la semana junto a Corona. Acompáñame. Hola chiquillos, estoy aquí con...
Con Pedro.
¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú, Pali?
Súper, muy Y2K. Quisiera saber en qué te inspiraste en esta ocasión.
Me inspiré en Justin Timberlake cuando hizo un outfit con Britney Spears entero de jeans. Fue alrededor del 2001, por ahí. Y lo encontré muy icónico y aprovechando la inspiración de hoy día, de la canción y todo, nos pusimos este outfit.
Me encantó, siento que demasiado adecuado. ¿De dónde son tus cositas?
La verdad es todo de la feria, excepto los zapatos que son DC. Pero siempre sacando cositas de ahí, inspirándonos como en toda la onda 2000era. El cinturón también es de la feria Arrieta. Así que todo ahí sorciado de ropa usada.
Me encanta, increíble. Muchas gracias.
Ya estamos de vuelta en Café con Nata 10 años.
Estamos de vuelta, monada, aquí estamos. Y te invitamos a conocer Paris Lab, el taller de reparación y personalización de ropa de tienda París. Alarga la vida de tu ropa dándole una nueva vida con nuestros servicios. Acá podrás hacer bastas, arreglar cierres, costuras y detalles de tu ropa. También puedes personalizarla con parches, bordados, tachas, strass y mucho más. Ven a conocernos en París Parque Arauco, Plaza Vespucio, Mall Marina, París Portal Rancagua y Alto Las Condes. Esto es París Moda Circular, servicios que alargan la vida de tu ropa. ¿Qué tal? Ahí termina y aparezco yo ahí. Oye, hay que quitarle el Twitter a los jueces. Oye, en todo caso, ¿ah? Bueno, y a mí también. A tantas personas, en verdad. Quítenle el Twitter a esa niña. ¿Qué te ha puesto que hay gente que, bueno, además me dice niña, que lo encuentro muy agradable? Oye, monada, les tengo que decir que quedan poquitas entradas para el asilo contra la opresión 1, 2 y 3 y 4 del Enes Café de las Artes. Ustedes saben, ópera prima de Alejandra Matus, donde me toca interpretar a una señora muy querida de este país. Y las entradas están en Ticketek, ¿ya? Jueves, viernes y sábado a las 8 y el sábado y el domingo a las 7. Así que pueden acercarse o al teatro, que está abiertito en las tardecitas, por ejemplo. Ahí estoy yo. Qué brígida esas fotos que hacen estos cabros. Eso aparece en Ticketek, qué vergüenza. Qué brígida. Ya. Ahí está la entrada, por si acaso. Ahí están. Oye, con rabia terminamos la noticia a propósito del caso este de Gustavo Gatica, que todavía no ve justicia por ninguna parte. Y la verdad es que mucha gente no tiene justicia en este país, desde tantos puntos de vista. Esto es como la evidencia, esto es como la prueba. Así que hablemos de cosas más entretenidas. Por ejemplo, que tenemos dos nominaciones a los premios Oscar. Eso es harto decir, ¿ah? Es harto decir. Sí. Bueno, Fábula es responsable de esto, no es menor. Personalmente creo que lo que está pasando con La Memoria Infinita es maravilloso, realmente maravilloso. ¿La vieron? ¿La vieron quienes están ahí del otro lado? ¿La vieron por acá? ¿Todos la vieron? ¿Sí? ¡Oh, qué bacán! La verdad es que están... ¿Sabéis qué? Hay mucha gente que tiene... La vi, lloré. Sí, hay que llorar. ¿Cuál es el problema? Hay mucha gente que tiene como susto de llorar en las películas. Y yo encuentro que es un momento tan... como de ficción también, que nos lleva a otras emociones que hay que dejarse. Y yo pensé, al igual que ustedes, tenía un poco de temor, por supuesto, porque conozco la intensidad de la Pauli, que me tocó trabajar con ella, quienes la vieron, y se ve como que hay una obra de teatro en la que ella está participando en tiempos de pandemia, era Mentes Salvajes. Entonces me tocó de alguna manera ver o presenciar, porque estuvimos todo ese año haciendo, todo el año de pandemia, el 2020, haciendo el Mentes Salvajes, y ahí pudimos ver lo que estaba pasando con la Pauli y esto, pero no teníamos idea que se estaba filmando este gran documental. Estamos muy felices. Yo encuentro que por el amor, ¿sí o no? Es como, de, no sé. Yo que conocí este amor, les puedo decir que es demasiado emocionante que algo así llegue tan lejos. Y obviamente tiene que ver con la mirada, con el talento indiscutible de la gran Maite Alberdi, quien en verdad cambió, yo creo, el curso del cine o cómo veníamos viéndonos a nosotros incluso con sus películas. La Once, Los Niños, El Agente Topo, películas maravillosas. El Agente Topo estuvo ahí en los Oscars, pero ahora creemos, ¿no?, que se lo puede llevar. ¿Quién cree que se lo va a llevar? Yo creo que puede ser. No, aunque no conozco la competencia, porque también cuando creíamos que era el Agente Topo, era tan bacán y todo, sí, sí, y apareció el pulpo y pa, y cagó el topo. Pero en este caso, ¿quién puede contra este amor? Si en todas partes ha sido tan, tan maravilloso las críticas que ha recibido. Leí en Twitter que él presentaba los Oscars en TVN cuando lo transmitía en la TV abierta, ¿cierto? Ah, claro, Augusto Góngora, a propósito. Tengamos esperanza, dice la polimia. Montu dice, mono, atrévete, hay llanto, pero la sensación final es liberadora, gracias a la narrativa misma, busca un momento seguro y dale con todo. Estoy de acuerdo, Montu, yo la tuve que ver como no la vi en el cine, nada, la vi para poder entrevistar a Maite aquí, ¿recuerdan? También lo pueden revisar, arroba suelo radio CL, o en nuestro podcast. Y la verdad es que quedé como más llena de amor que de pena. Y eso que con mi familia vivimos el tema del Alzheimer a propósito de una de mis abuelas. Entonces, pese a eso, yo creo que resalta el amor en esta película, por lo menos para mí. Tiene más posibilidades de ganar la memoria infinita que El Conde, dice el Ricardo. El Conde quedó en cinematografía con todas las mejores películas del 2023. Claro, ahí se pone más difícil. Yo también quiero saludar a toda la gente que trabajó también en El Conde, porque a uno le guste o no le guste algo, hay mucha gente trabajando. Y eso sí hay que aplaudirlo. Hay una cantidad de productores, de productoras, de gente que trabaja en el arte, de gente que trabaja en la luz. A propósito de Rodrigo Basáez. Rodrigo Basáez, responsable del arte, que además hizo el arte de Mente Salvaje y que tuve la suerte de conocer antes de todo esto. También está aquí presente en esta nominación de los Oscars y es maravilloso. O sea, es gente que viene trabajando y más allá de que nos guste Fábula, Los Larraín y todo eso, saquemos todo eso, dejémoslo en la caja de los resentidos, ¿ya? Ahora vamos a hablar en amor de todo esto. Rodrigo Basáez viene trabajando hace tantos años en tantas cosas hermosas, ya tuvo un buen desempeño, bueno, públicamente digo porque su desempeño es siempre magistral, pero en la serie Isabel Allende. Y ahí ya se aventuró un poco más y se hizo como protagonista, pero en verdad Rodrigo Basáez viene siendo protagonista de muchas cosas que ustedes han visto y de pronto no tienen ni idea. En teatro, en cine y en todo. Es de verdad, yo aplaudo a los equipos, aplaudo en este caso a Rodrigo, también aplaudo a Maite. Queremos que se la lleve, queremos que... y al elenco El Conde, como no, las actuaciones dicen del Conde es de lujo. Imagínense, está mi Gloria Muchmeyer. O sea, por favor, no quisiera yo más que verla triunfar desde todo punto de vista. El Mati nos explicó que la persona que hizo fotografía es un gringo súper capo en el Conde. Sí, pues no, ahí metieron una cantidad de tecnología y mentes brillantes. Sí, maravilloso. No es un documental triste, dice Paz, que está en YouTube. Es un documental lleno de amor y de simbolismo a propósito de la memoria. ¡Véanla, monites! Yo también creo. Véanla, vean Memoria Infinita. ¿Qué dirá Guarelo? Él vapuleó El Conde, hasta la llamó a la película de Morondán. Es que yo creo que uno puede seguir pensando lo mismo. Yo, por ejemplo, lo digo en serio, yo no logré ver El Conde. No lo logré porque después me desconcentré, ¿cachai? Y Pero no, claro, ¿qué dirá uno o qué dirá Guarel? Da lo mismo, Guarel lo puede pensar lo que quiera. Y su opinión sigue igual, y el Conde sigue su camino igual. Yo creo que todas las opiniones, cuando es una obra de arte, todas las opiniones valen, chiques, todas. La frase de Gloria en el Conde es tremenda. Es que Gloria es tremenda. Gloria es la vieja en el Conde, pues tú tocas y es heavy. ¡Ay, sí, Manuel! Imagínate, pero Gloria está a otro nivel. Yo aún no veo el Conde, pero lo que he visto se ve totalmente diferente a cualquier película que haya salido en el último tiempo, dice Lucy Lucy. Sí, estoy de acuerdo. La maquilladora de efectos especiales es la mejor amiga de mi hermana, la Vivi, que es una seca. Me encantan estos datos, porque uno cacha como que le pone nombre y le pone cuerpo a la gente, ¿cachai? Es como, es una amiga de la amiga de la amiga, weona, estamos felices. Feliz por la Vivi. Feliz. Yo estoy de acuerdo con Guarelo, pero las actuaciones son muy buenas, dice la Polimia. Yo tuve que ver El Conde a pedazos, me aburría. Yo duré media hora viendo El Conde, dice la Pancha. No me tinca para nada El Conde, dice la otra. Pero es que por tincar no podemos quedarnos, po. Tratemos de ver las cosas igual para tener una opinión. O sabéis que no la vi por esto y por esto. Fin. Pero yo creo que es mejor ver y opinar. ¿Cachai? Para opinar hay que ver las cosas. A mí no me interesa ver El Conde. Mira, más respeto por fin, por las cosas claras. Todo lo que escuché de personas que respeto es que es lenta, fomeque y muy pretenciosa. Y ahí están los Oscars. ¿Qué onda, Guarelo? ¿Qué pasó? No tengo idea, Pauli. No tengo idea qué pasó con él. Yo la vi completa y quedé como, what the fuck, dice Mr. Phil. Oye, estamos felices. Hay otros que quedaron a la mitad. Bueno, ahí está, la pueden ver. Por último, a mitaditas se la van. En verdad, a mí tampoco me tinca tanto, pero igual quiero verla para opinar. ¿Cierto, Pauli? Yo soy de esa parroquia. Yo veo, por último, para poder opinar y decir, me gustó o no me gustó. La cosa es que estamos felices porque La Memoria Infinita quedó, ya pasó a la categoría de nominada a Mejor Documental y Mejor Fotografía en el caso de El Conde. En tanto, La Sociedad de la Nieve, que también ahí la está peleando, ¿vieron La Sociedad de la Nieve? También la vimos acá. ¿La vieron? ¿No? ¿Todavía no tú? Ya. Está buena. También sorprendió con dos categorías, Mejor Película Extranjera y Mejor Maquillaje y Peinado. En toda la, sí, la verdad es que el maquillaje es bastante bacán. Los actores Sassie Betts, Atlanta y Jack White de The Boys fueron los encargados de anunciar los nombres postulados a las 23 categorías en directo desde el Samuel Goldwyn Theater de la Academia de Beverly Hills, California. Jimmy Kimmel será el presentador de la noves... ¿Cómo se dice? No, la 96... La 96 edición de los premios de la Academia la noche del domingo 10 de marzo. Mejor actor de reparto, se la están peleando acá American Fiction, Killing of the Flower Moon, Oppenheimer, Barbie con Ryan Gosling. Mira. Y Poor Thing, Mark Ruffalo. Mark Ruffalo está ganando todo también. Robert De Niro está nominado. Ok. Actriz de reparto, mejor Jodie Foster, también está nominada. America Ferrera por Barbie, del color púrpura, Daniel Brooks. Emily Blunt en Oppenheimer. Está bueno esto, ¿ah? A ver, mejor cortometraje, espérate que quiero ver con qué la pelea el documental. Acá está. La pelea con Bobby Wine, The People President, así se llama. The Eternal Memory, ahí estamos nosotros. Y ahí nosotros sumando, ¿no? Nada que ver nosotros, pero igual nos sumamos. Four Daughters, To Kill a Tiger y 20 Days in Mariupol. No he visto nada. ¿Alguien ha visto algo de estos documentales? Yo no he visto nada. No sé cómo podemos compararla, porque, por ejemplo, al menos teníamos la referencia de lo que era el pulpo en el caso de Sipo. Ahí está la Pauli, qué bella. También le quiero mandar un beso grande a la Pauli por ser tan bacán, tan valiente, demostrar su amor, pero también su dolor. Eso lo hacen solo los valientes, monada. Mostrarse vulnerable y ser genuinamente vulnerable creo que la hace una mujer profundamente fuerte. Grande Pauli, sí, brígido. Nominaron al Ken, pero no a la Barbie. Oye, todos alegando que no estaba también nominada a Mejor Directora. La Greta. No está nominada a Mejor Directora. Bueno, y mejor fotografía, como decían, compite con, claro, compite con Maestro, compite con Oppenheimer. Sí, la tiene difícil. El Conde la tiene difícil acá. O sea, harto decir que haya quedado nominado, po. Harto decir. Bueno, ahí vamos a ver qué va a pasar el 10 de marzo. Buena película, La Sociedad de la Nieve. Oye, sí. Yo igual me entretuve, debo decirlo. Y me angustié. Yo no pensé que me iba a pasar eso. Me angustié igual, pese a que conocía el final. Igual me angustié. ¡Qué loco! Así como, ¡ay, por favor, quiero llegar a la parte que lo encuentran! Así estaba yo. Ayer vi en una entrevista a Matías Recalde, actor argentino que interpreta a Canessa en La Sociedad de la Nieve, y contó que debieron subir de peso y luego ir bajando a medida que pasaba el rodaje. ¡Excelente! El manso trabajo ese, ¿eh? Siempre la academia, mucho hombre, poca mujer. Yo también estoy de acuerdo. Justicia para Greta, dicen por acá. Encontré tan fome. Oye, que Barbie es otro tema, monada. Yo conocí a Paulina Urrutia cuando era chica, dice la Mari, y ella era ministra de Cultura. Fue bacán verle la memoria infinita para ver como ser humano complejo y no solo como un personaje público. Eso es lo hermoso del arte. Claro que sí, po. Sofi dice fome, no sé por qué. Seca Pauli, fui a ver la amante fascista, quedé en shock con tanto talento. ¡Y los caballos! Sí, qué maravillosa está ahí la Pauli. Gran obra de teatro de Chato Moreno y dirigida por Víctor Carrasco. Me pasó lo mismo, me angustié y la vi antes de acostarme y me costó dormir luego, dice Crisán. Me pasa lo mismo con La Memoria Infinita y con La Sociedad de la Nieve. Me da pena verlas. No les dé pena. No les dé pena, son historias humanas. Pa' apenas tenemos la vida misma, chiques. Bueno, yo me puse a llorar al final de La Sociedad de la Nieve. Lloremos nomás. Arriba de un avión. Hoy yo he llorado. N viendo película arriba de un avión. Mucho. No sé si me pongo más llorona arriba de los aviones, pero he llorado. Filo. Mi hermana chica cuando vino quería ver conmigo La Sociedad de la Nieve porque no la quería ver solita. También es una buena alternativa si te da lata o te da penita o te da susto porque te va a dar pena, por ejemplo. Estoy leyendo el libro de Pedro Algorta, un sobreviviente de los Andes, y estoy impactada. Qué entretenido eso. ¿Cuál libro es? Pedro Algorta escribió un libro, Dani, cuéntanos. Gran obra, El amante fascista, absolutamente. Para La Sociedad de la Nieve dice que un vinito tinto queda perfecto. Recomendando. ¿Contigo? Te estoy pelando, Mati. Mi viejo le daba miedo ver la peli porque pensaba que podía hacer mostrar la enfermedad desde un lado morboso, pero fue hermosa, la amamos porque fue puro amor a la peli. No, Maite Alberdi, si algo maneja es el sentido del respeto, creo yo. Por lo menos para mí me parece que es algo muy, muy impactante de ella. Cómo logra sacar cosas tan profundas que en un momento se pueden como dar ese resquemor, ¿cierto? Y al mismo tiempo la muestra, o sea, no la oculta, pero con ese toque de Maite Alberdi. No le quisiera poner un adjetivo porque creo que nos podríamos poner cursi, tipo elegancia o discreción, no sé. No, yo creo que ella igual se mete profundo ahí en los donde investiga. ¿Vieron La Once? Los niños son grandes películas documentales de Maite Alberdi. Véanla, por favor. Es muy sutil, dice la Polimia. Sí, grande Maite. En Montevideo está el museo con objetos rescatados. Es chico pero interesante, a propósito de La Sociedad de la Nieve. Gracias. Maite Alberdi, tesoro nacional. Claro que sí. A mí con La Memoria Infinita subió el estándar del amor. No quiero nada menos que lo que tuvieron Augusto y Paulina. Una persona me preguntó si era como todo el amor que le profesaba Paulina Augusto, que eso es lo que vemos, era tan así como de ida y vuelta. Y la verdad es que sí, o si no, esa película no sería lo que es. Eso es muy bacán. Estos últimos días en Chile he sentido con más fuerza el desparpajo de la impunidad que tienen los poderosos y sus vínculos. Mira, Cris Nebula, que anda por acá, un monito, nos da esta opinión. Son todo lo incorrecto y no les pasa nada. Estoy chato, ¿sabí? Vamos, amigue. Libérese. Oye, Maite, siempre me ha gustado desde que vi La Once pasando por El Agente Topo. Leí una reseña gringa que señala que una historia de amor en cine está Casablanca y luego viene La Memoria Infinita. Me mató esa reseña. ¡Wow! Se lo va a ganar. Yo creo que se lo va a ganar. Sí. Igual como creía que a la Katy Barriga le iban a dar prisión preventiva. Igual. Con esa misma fe. Con esa misma fe que nos enfrentamos. Con esa misma fe que nos enfrentamos al estallido social. Esa misma fe tengo. Esa misma fe. Exacto, ese amor de ida y vuelta sin más. Un perfecto equilibrio, por supuesto que sí. Se pueden ver los otros documentales de Maite, dice Camilo. La once y los niños, sin duda, es tremenda, Maite. Casa Blanca y la memoria infinita. ¡Toma! ¡Oh! Se lo va a ganar, sí. Sí, sería muy hermoso. Y además, como que la otra vez, con la gente topo, quedamos ahí, po, con ganas de. Y no se dieron las cosas, ¿me entendí? No se dieron las cosas. A ver. Tengo otras noticias por acá. Obviamente no es lo que queremos. Pero, miren, Cawin. Comisión de Atletas reacciona al dictamen de la CNAD que anuló la sanción contra Jimena Restrepo. ¿Se acuerdan? Pleno, los Panamericanos iban a correr el 4x400. Hubo un cambio ahí. Dos chiquillas quedaron fuera. Y estas dos que quedaron fuera, por supuesto que reclamaron porque... según los números, que es lo importante también en el deporte, ellas estaban mucho mejor aspectadas y rankeadas respecto a las que se eligieron en última, como al último, ¿cachai? Por esta señora que además, según denunció una de las dos chicas que quedaron excluidas de esta carrera, había entrado incluso gritando y diciendo algunas cosas en pleno entrenamiento, donde por supuesto se necesita la mayor concentración posible. Pero resulta que la Comisión de Atletas de la Federación Atlética de Chile emitió este lunes un comunicado para manifestar su descontento con la sentencia del Comité Nacional del Arbitraje Deportivo. Esto es la CNAD, que decidió desestimar las sanciones contra Marcelo Gajardo y Jimena Restrepo ante las denuncias del polémico relevo 4x400 femenino en Santiago 2023. ¡Ah! ¿Cómo anda la memoria ahí? La entidad que agrupa a las deportistas nacionales elevó una petición ante el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, asegurando que este proceso aún no ha culminado. Los antecedentes, los expedientes y todas las declaraciones emitidas desde la formulación de la denuncia fueron enviados directamente a este Comité Nacional de Arbitraje Deportivo el mismo día 18 de enero. Una vez se dio a conocer la nulidad del proceso denunciado. La diferencia, la investigación será reabierta, pero esta vez en manos de CNAD, lo cual difiere del primer inicio, donde la denuncia fue dirigida al directorio de la Federación Atlética de Chile al involucrarse un entrenador de la unidad técnica. Asimismo, desde la Comisión de Atletas de Chile, consideran que es humillante e inexplicable asimilar que frente a todo el escenario morboso que ha generado y extendido bajo esta denuncia ampliamente viralizada y documentada, la CNAD nunca se ha dirigido a las atletas afectadas. En esa línea apuntaron que el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, la CNAD, indicando que el organismo desechó, la inmensa cantidad de pruebas que involucran a los acusados y que fueron entregadas en reiteradas oportunidades. Por otra parte, la Comisión de Atletas cuestionó la nula sanción para la madre de Martina Bail, porque no se explica, según ellos, que la entidad cuestionada dictamine a favor de aportar en el proceso con las evidentes y constantes obstrucciones que han existido en el entremedio. Contamos hoy día con un respaldo escrito respecto a los criterios de la selección para la conformación de relevos, emitido por la Unidad Técnica de la Federación de Atletas de Chile. Una unidad técnica que en un mero principio rechazó unánimemente las decisiones tomadas en la antesala de la prueba a disputarse, a propósito del conflicto, y defendió férreamente la postura correctiva y contraria a la del entrenador denunciado. Lo que en un momento fue acusado como una irregularidad o una opinión infundada, hoy en día es un criterio avalado, lanzaron, concluyendo que independiente de la resolución final que se tome, este antecedente no solo quedó registrado en la historia deportiva nacional, sino que posicionó la dignidad de los deportistas a un eslabón más arriba, por el cual seguirán luchando por prevalecer el respeto de los deportistas y sus procesos deportivos respectivos. Brígido, ¿ah? Y por último, si ello implica tener que reiniciar el proceso, que se haga en virtud de lo señalado, es el preludio de este caso que nos aseguró desde la Comisión de Deportistas del Comité Olímpico de Chile que confiásemos en el sistema. Si bien es altamente cuestionable bajo lo evidenciado los últimos días, dicen, esperamos hacer valer sus palabras en esta segunda instancia. O sea, no van a parar porque no les gustó para nada, que además, después de esto, de este mal rato, la decisión del dictamen, ¿cierto?, no haya sido el esperado porque ellos dicen, humillante e inexplicable. Brígido. A ver, la Mari dice, ¿qué pasa con el racismo en estas instituciones? ¿Queda impune? Buena pregunta. Eso fue el único punto negro de los tremendos Juegos Panamericanos de Santiago 23. Estoy de acuerdo, 2023, perdón. Hay que creer en la fiscal y la presión pública, capaz que la metan preciosa por andar subiendo fotos desde su arresto domiciliario. Ah, están hablando de la Katy Barriga. ¿Qué irá a pasar con eso? ¿Puede una persona que está en prisión preventiva, prisión en su casa domiciliaria, porque yo creo que ella está meta ahí chateando con gente y metiéndose tal vez en el caso, no públicamente, pero puede hacer cosas. Sí, está en la casa, pero no atada de manos. Brígido. Nunca entendí qué pasó con Jimena Restrepo, por qué Martín iba a correr igual, entonces, ¿para qué le dio a las otras cabras? No, por Ricardo, es mucho más profundo que esto. Esto no es por Martina Baile en especial. Esto es porque sacaron a dos personas que corrían y tenían mejor tiempo. No en el caso de Martina, en caso de otras dos chicas que tenían mejor tiempo y que ellas sabían, de hecho, llegaron listas a la cancha a prepararse y fueron sacadas. Ya explicamos esto por Ricardo, ¿cómo no voy a ir para atrás yo ahora? Pero es algo así, ¿no? Por eso también estaban pidiendo, porque hubo insultos en pleno desarrollo del entrenamiento, hubo un cambio, o sea, no se cumplieron las cosas que se venían practicando desde hace un rato, las chiquillas que llegaron ahí quedaron afuera, según ellas también reclaman clasismo, racismo y todo lo demás. Clasismo, a eso iba. Por eso yo en este caso, como que de alguna manera Martina Bail la dejo fuera, porque esto tiene que ver con las dos cabras y con Jimena Restrepo. Martina Bail no tiene ningún poder, creo yo, de tomar una decisión, pero sí su madre. Y las cabras tienen todo el derecho a decir cómo se sintieron en ese momento. Claro, y dice, la sacaron porque no eran amigas de la Martina. Pero es que eso también es como, cuidado con reducirlo todo a una sola persona. ¿Cachai? Esto no tiene que ver con una sola persona. Esto tiene que ver con un sistema que deja fuera a personas que tienen méritos por sobre otras que tienen contactos. A personas que tienen méritos por sobre otras que tienen, por ejemplo, una clase social distinta a las chiquillas que quedaron fuera. Esto tiene que ver, aquí se denunció clasismo y racismo en el deporte, que es algo que es que después, bueno, lo dijo después el ¿cómo se llama el atleta que vino? Ay, el, ¿pero cuál es el apellido, perdón? Nervi. Lucas Nervi, que también se la jugó acá en el Chile que viene, hablando sobre esto y hablando del clasismo. Entonces, es un tema mucho que yo creo que de verdad, y no es por, yo no tengo nada con Martina, no la conozco, no es algo personal, pero creo que sería que como que no sé, como que disminuye lo grave que fue lo que pasó. Si lo ponemos, es que son las amigas de Martina. No, amigos, aquí hay clasismo, aquí hay racismo. Y eso ha habido, por lo que cuentan los deportistas, durante todas sus trayectorias han tenido que luchar con eso. Entonces, no está de más darle una vuelta un poco más larga a este tema y, por supuesto, quedar atento a lo que va a hacer el Comité Olímpico de Chile, porque al parecer no se van a quedar tranquiles para nada. Mira, ahí está, Suela Radio puso, acaba de poner aquí nuestro CM, el Chile que viene, y la entrevista a Lucas Nervi hecha por Ignacio Franzani. Oye, son las... casi las 10 de la mañana, nos vamos a una pausilla, ¿les parece? Volvemos de inmediato, me informa que estamos trending topic. ¿Sí? ¿En serio? Y hoy día no me han mandado ninguna caga, ¡qué bueno! ¡Vamos, arriba Chile! Café con nata en suela.
Una pausa y ya volvemos en Café con Nata 10 años.
París presenta Moda Circular. Servicios que alargan la vida de tu ropa. En París puedes vender tu ropa, comprar de segunda mano, personalizar y reparar, intercambiar tu ropa con otras personas y reciclar la que ya no sirve. Compra nuevo solo si necesitas. París y sus iniciativas comprometidos hace 12 años con una moda más responsable. Este comercial es reciclado.
Ya estamos de vuelta en Café con Nata 10 años.
Sabemos que nos sigues en Instagram, que también nos escuchas en Twitch, pero tenemos contenido que solo puedes ver en YouTube, y esto es @suelaradiocl. Ahí puedes encontrar todo nuestro contenido de lujo, la Suela Session, los episodios del Chile que viene, la misma entrevista que les hablaba de Lucas Nervi, o todo lo que pasó. Mira, ahí está Giorgio Jackson, el recién casado, Arturo Vidal, no Arturo Vidal, el otro Vidal, Francisco Vidal. ¿Por qué dije Arturo Vidal? Me acordé de Arturo Vidal. Ya, estoy con la invitada, así que me tengo que portar bien. Lo que les tengo que decir es que vayan de inmediato a @suelaradiocl, partiste a verlo. ¿Por qué? Porque Suela Radio está en otra sintonía. Oye, estoy con la invitada, por eso me tengo que portar bien, porque además tenemos la suerte de estar con la directora de la Fundación Superación de la Pobreza. Es brígido, ¿cómo se llama esto?
Brígido. No, ¿sí? Sabemos qué hacer con ese nombre.
¿En serio? Algo sucede también con el nombre, porque porque además es algo como un deseo, ¿cierto? Habla de un deseo, habla de un trabajo y de una promesa.
De una promesa que no termina nunca y que es gigante. Pero así de gigante también es el trabajo, creo, que la Fundación ha sostenido durante casi 30 años ya.
Con ustedes, Catalina Litín, que hoy día nos visita para hacernos una invitación a escuchar otro podcast. Esto llamado Territorio Escondido. Ahí estábamos antes compartiendo un poco para saber también de qué más se trata, pero cómo se hace esto y cuál fue la necesidad de la Fundación de hacer un podcast. Porque en el fondo es como querer llegar a más personas, ¿no? Me imagino que tiene que ver con eso, con usar las nuevas plataformas, las nuevas formas de comunicarse, de llegar a la gente.
Absolutamente. Nosotros tenemos como una misión permanente, que es poder visibilizar. Nosotros decimos que nosotros visibilizamos, activamos los recursos de las personas y los conectamos con nuevas oportunidades. Creemos que el podcast era parte de lo que nos tocaba explorar en esta etapa. Fuimos a buscar esas historias que forman parte del patrimonio de nuestro país, patrimonio de territorios que viven una paradoja, que es dura, pero que es importante poner encima de la mesa. Tienen una riqueza increíble en términos de patrimonio cultural, de medios y modos de vida que han sostenido durante miles de años, y al mismo tiempo son los territorios donde confluyen los mayores índices de pobreza por ingreso multidimensional, el aislamiento, la falta de conectividad. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta riqueza que está presente y que está en manos de las personas que son las verdaderas guardianas de este patrimonio cultural, sea un valor, sea un activo para el país y sea una clave de futuro también para poder desarrollar un desarrollo que sea inclusivo, pero sí, que proteja lo que hay, no que arrase?
Y considerando a la comunidad, me imagino.
Absolutamente.
Porque mucho se ha hecho cuando se habla de progreso, se hacen muchas cosas. Probablemente es lo que yo la otra vez escuchaba a una persona, era del sector empresarial, y todas sus respuestas eran como, no, es que si hay crecimiento, va a estar todo bien. Es que si hay crecimiento, va a estar todo bien. Y yo cada vez que decía eso, me acordaba de Puchuncaví, me acordaba del norte y sus zonas de sacrificio, me acordaba de Chiloé, por ejemplo, a propósito de los salmones. Entonces yo decía, claro, vamos con el progreso, vamos con el crecimiento, sin embargo, las comunidades son las que resienten esto, y uno dice, ¿y para cuándo es esto también? ¿Quién recibe el ir de vuelta de aprender, por último, una nueva fórmula o de hacer las cosas? Porque todo va cambiando y ahí nos vamos adaptando. Pero también considerar a la comunidad como parte fundamental del relato y de todo aquello. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen ustedes por ejemplo, ahora respecto a estas temáticas, ¿cachai? Como a cómo se considera a la gente desde el minuto que se dice, para superar, comillas, la pobreza, ¿no? ¡Vamos a crecer! Pero la gente a un lado, y déjenme pasar con mi máquina por encima de todo. Es muy brutal.
Es muy brutal y ha sido una verdadera tontera. Es estar ciego y sordo frente a la realidad de alguna manera. Frente a eso nosotros decimos, no todo crecimiento supera pobreza, no todo trabajo supera pobreza, no todo ingreso supera pobreza. Tiene que tener ciertas características, tiene que poner justamente a quienes son protagonistas de esas vivencias, claro, de esas inequidades, claro, en el centro de esa conversación. Tienen que estar sentados en esa mesa en la búsqueda de soluciones, porque ¿qué es lo que nosotros nos pasa? Nosotros trabajamos con 240 muy jóvenes profesionales y técnicos que durante un año se van a trabajar a estos territorios que están muy aislados, muy lejos de todo, con altos índices de pobreza, a trabajar con las comunidades, no a poner sus proyectos, sino a levantar junto con ellos los diagnósticos, las soluciones y conectarlos con las oportunidades público-privadas que estén por ahí disponibles para poder llevarlos a cabo. Y ahí tú te das cuenta que los verdaderos activos y las verdaderas soluciones las tienen las mismas personas, sí, que habitan esos territorios, sí, y que han visto cómo el agua desaparece y cómo han podido adaptar su pequeña agricultura campesina, por ejemplo, a ese cambio climático. Pero eso, la macropolítica, no lo ve.
No lo contempla.
No lo contempla, el empresariado no lo contempla, y ahí está.
¿Y ustedes tienen esa conversación a veces con el empresariado a propósito de esto? Como, oye, ¿qué hacemos para unir las fuerzas de alguna manera y que además se sigan haciendo? Porque se entiende que en momentos de menos conectividad a la que tenemos hoy, pasaron por encima. Hicieron las cosas a algunas personas como brutalmente, ¿no? Arrasando con lugares, con ecosistemas, cosas que no hay retroceso, o sea, no hay vuelta atrás, no podemos recuperar esto, ¿cierto? Sí. Se perdieron vidas en el camino, estamos hablando, por ejemplo, a mí me tiene muy preocupada lo que pasa en Puchuncaví, porque hoy en Quintero, porque pareciera que esto no existiera y resulta que constantemente en un momento fue noticia que se estaban intoxicando los niños, pero después ya deja de ser noticia porque parece que acá también, y tú lo debes saber muy bien, índices de pobreza, y el otro día se
desapareció.
O sea, como algo también pasa con la sociedad respecto a esto. En algún momento se hablaba mucho más de la pobreza.
Y claro, pero
¿qué pasa con el concepto? También ha sido como tapado por esta onda de lujo, de, ¿cachai? Que ya como, no sé,
sí, lo que pasa,
una nueva visión de la pobreza.
Pasa que la pobreza es un fenómeno muy dinámico. Y nosotros tendemos como sociedades a tener un concepto de pobreza muy antiguo, que son las peores expresiones de pobreza.
Claro.
La desnutrición, el andar a pata pelada, el vivir en verdaderas chozas. Bueno, todo eso, a medida que
va mutando, se va transformando en otra cosa.
Pero las manifestaciones hoy de la pobreza también tienen problemas de vivienda, tienen problemas de hacinamiento, tienen problemas de calidad de salud, tienen un problema, nosotros decimos, de equivalencia.
Ya.
No somos iguales. Esta discusión tonta de querer tener la misma casa, el mismo barrio, es que no se trata de eso, se trata de que mi experiencia de vida sea equivalente a la de cualquier otro ser humano que habita este país. Que la salud me sane, que la educación me eduque, que el trabajo me satisfaga y me forme.
Y me haga crecer.
Y eso no tiene que ver con cuántos ceros tengo al final en mi cuenta corriente.
Pero como que Chile se enfrancó en eso y no salió más, ¿cierto? El valor a las personas, el valor al dinero que supera la pobreza, también como que yo siento que detiene el camino. O sea, si vamos para allá todos a la superación de, lo detiene porque finalmente tenemos personas a lo mejor poco eficientes en lugares, se le ha dado valor al dinero tan grande que se cree que una persona con dinero es más inteligente y más valiosa que otra que no. Y ahí eso es fundamental, porque ahí nos enfrentamos al clasismo, nos enfrentamos a creer que yo por tener un poquito más soy superior a ti porque tienes un poco menos.
Bueno, es como se configura también nuestro país, ¿no? Nuestro país se configura en base a determinados grupos,
sí,
que tienen un poder económico o político,
comunicacional,
que muy fácilmente dominan la escena, ¿no?
Es cierto.
Entonces, a pesar de ser un país tan chiquito, digo yo, porque somos un país chico, sí, somos un país donde creo que podemos, que es muy abordable en muchos sentidos. Uno está como muy cerquita de la primera línea de cualquier cosa, de lo bueno, de lo malo, de lo más o menos que le pasa al país, uno está como, no sí, a cinco pasos, está como a uno nomás.
Sí, sí.
¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo va a ser posible que a esta altura ya cuántas cosas más tienen que pasar en el mundo, no solo en Chile, en el mundo entero, como para poder entender que la colaboración tiene que estar en el corazón del avance de un país que tiene subdesarrollo aún?
Y además hay gente tan valiosa, po, que puede hacerlo. Y este territorio
imagínate,
escondido
en
es
este
que
territorio escondido
el podcast,
hay cualquier
bueno, momento. Yo no me voy a perder la oportunidad de conversar sobre este tema con la directora de la Fundación para la Superación de la Pobreza, porque de verdad creo que es un temazo que se habla menos que mucho que antes. Antes se hablaba de la pobreza como un concepto en el cual se manejaba. Y hoy día, por mucho que le tengan pavor a aquello, hay mucha más gente pobre de la que creemos y que además vive de una manera no coherente, lo cual aumenta esta pobreza, ¿no? Porque aumenta la pobreza humana, que es, yo creo, la peor de todas. Okay. Territorio Escondido es un podcast. Cuéntanos, tipo le vamos a poner, porque obviamente aquí la experta nos dirá, pero tipo documental, porque tiene los testimonios de personas relacionadas a las temáticas. Cuéntame, por ejemplo, de algún episodio de Territorio Escondido para que nos hagamos una idea y vayamos a escucharlo.
Pues esta serie, que son 5 o 6, que no me rete mi equipo,
por la imprecisión. Uy, yo soy pésima con los datos, me mandan a entrevista y doy puro jugo. Y la entrada es... Era... ¡Ahí está! ¡Búsquenlo! ¡Ay, horrible! Ya, que no, por favor, el equipo que no haga. Ahí, mira, estamos viendo una imagen, qué bello. Como collage, qué hermoso.
Sí, le hemos puesto un cariño infinito. El primer capítulo, por ejemplo, habla sobre el diablo y sobre este dicho tan popular que es donde el diablo perdió el poncho.
Claro.
¿Dónde lo perdió? Se dice que en Alhué. Alhué es
ay,
una...
¿Ay, esto es cierto?
Sí.
Ay, me encanta,
obvio,
me encanta.
Porque
me
el
encanta.
Diablo era el guardián del oro.
Ya.
Y ahí entre trifulcas en la búsqueda del oro y tratar de protegerlo y que no se lo roben y que no se lo lleven, pues se dice que perdió el poncho, por ejemplo. Hay otro en Puerto Edén en donde se dice que está lleno de brujos y son personas que se convierten en animales. Y cuando otros los descubren es que le llegó la hora de la muerte. Y
qué
así,
bello.
6 historias que están narradas y ambientadas y con todo lo que sí, tiene un podcast, sí, que eso
ahí
es lo que más nos gusta.
El
Spotify,
link, por si acaso.
Exacto. Y son justamente estas personas que son verdaderos cultores y protectores, yo les digo guardianes del patrimonio de esos distintos territorios.
¡Qué bello! Bueno, además podemos escuchar este podcast desde nuestros celulares, pero también sabemos que ha estado al aire en radios locales. ¿Cómo es eso? A ver, me encanta esto, porque no hay nada que me guste más que las radios locales.
Así es.
O sea, encuentro que cuando uno va llegando a un lugar y Radio Caracola, y aquí como, ¿cachai? En el almacén, y uno dice, ¡oh, entré al lugar! Estoy donde... O sea, como escucho también cómo hablan, cómo le hablan a los vecinos, cómo se comunican, y uno se mete como en la profundidad del lugar al que va a visitar. ¿Cómo es esto y cómo ha funcionado? ¿Cómo ha reaccionado la gente?
Está funcionando y están muy contentos. A mí ayer tuve una conversación con la radio de Alhué,
¿ya?
Justamente lanzando el podcast. Y algo que es muy obvio, les cuesta tener programas o cápsulas o elementos de este tipo distintos, porque son realmente radios que están, se hacen a pulso día a día y con muchísima voluntad. Entonces, ¿sabes qué? Producir programas y producir cuestiones pertinentes al territorio, claro, que colabore con, ¿y cómo se con sus radios ellos comunitarias?
A propósito de esto, de yo creo lo importante además para la superación de la pobreza, y me imagino que tú manejás esto mucho mejor, la descentralización.
Así es.
¿Cuánto nos falta aquello? Porque esta distancia, esta geografía, nos deja muy lejos de, por ejemplo, lo que está pasando en Arica. Y también la diferencia, las necesidades del norte son distintas a las del sur por geografía, por agua, por desierto, claro, por cordillera, sí, por bosques, por la flora y la fauna que hay en cada lugar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estas personas que les hablen de su territorio? ¿Cómo la viven? Porque están, o sea, si no es por sus propios relatos, estas cosas también se pierden.
Absolutamente, se pierden porque finalmente es casi anecdótico, ¿me entiendes? Uno se acerca a estas realidades casi desde lo anecdótico de ir de vacaciones a un lugar.
Sí, sí, y te quedas con lo superficial.
Y después sale. Pero cuando tú lo quieres poner encima de la política pública y de las decisiones de qué crecimiento, qué política pública, qué tipo de trabajo, ahí cuesta mucho más, porque esto está en el campo de lo simbólico, ¿cierto? De lo no material, la cultura. Y tú dices, no, es que la cultura define medios y modos de vida. También tiene una expresión productiva en los territorios. Y cuando no ponemos incentivos, protección, salvaguarda ahí, lo que estamos haciendo es pegándonos un disparo en los pies.
Sí.
Porque hay, insisto, millones de personas, recursos, conocimiento de distinto tipo que ponen al servicio del país todos los días, y sin embargo no hay una política que esté, claro, recogiendo, que lo esté aprovechando, que lo esté poniendo en juego.
Hay material, hay personas, hay profesionales de todo tipo que tienen ganas, voluntad, energía, sin embargo no existe el modo de
hacer. Así es muy difícil articular, sí, esa mirada. Es parte también de nuestra majadería, digo yo.
Yo creo que, por supuesto,
cambiar la mirada.
Por supuesto. En los últimos tiempos, los últimos días hemos estado con polémicas. Te voy a preguntar algo que no está acá, pero igual creo que es bueno de pronto verlo desde este punto de vista, que me parece que es mucho más también amable con la realidad y no necesariamente juiciosa. Porque creo que aquí nos llenamos de juicio, este es así, el otro es asá, la música de narco, la otra cuestión, todo con harta etiqueta, pero nadie se hace cargo realmente de lo humano respecto a esto. No estoy hablando de las políticas, no me corresponde hablar de seguridad ni de políticas públicas respecto a eso, pero vaya que hablamos y que poco sabemos cómo esto también empieza a permear nuestra propia personalidad. Y cómo, por ejemplo, de alguna manera, con los discursos se maltrata a las comunidades por sus preferencias, por su cultura. Y yo siento que, por algo se llama narcocultura, se posiciona de un modo bastante brutal porque no tiene que ver, y yo me imagino que ustedes se han dado cuenta, con el sector donde esto se dé. Porque esto está en Las Condes o está en La Legua.
Transversal.
Las drogas, por ejemplo, en algún momento era pasta base para un lado, cocaína para el otro. Pero exacto, ahora resulta que el tusi está aquí y está acá. ¿Cómo hacen ustedes, cómo unen todo lo que pasa, tanto a nivel pop, que se habla de música, ¿cierto? La polémica que hubo hace unos días a propósito del festival. Pero ¿cómo se unen ustedes al relato de estas nuevas pobrezas? Porque son personas pobres que están accediendo a cosas de no personas pobres. Están accediendo a lo mismo que están accediendo en Las Condes, por ejemplo. Por tomar una comuna, tampoco quiero estigmatizar a nadie. Pueden decir, no, todos los de Las Condes. Lo tengo claro. Obvio, no va por ahí. Pero sí, lo que quiero decir es que como también este desprecio, este constante como distancia, ¿no? Juicio, sin ningún tipo de propuesta. Porque yo puedo decir, oye, esto no me parece, pero no tengo una propuesta.
Bueno,
y queda vacío.
Ese es un muy buen ejemplo de ver cómo esta tendencia de pensar que mayores recursos o mayor consumo, o si yo tengo las mismas zapatillas que tú, sí, entonces sí, estamos mejor, no necesariamente
es real.
Porque no tiene que ver con un solo aspecto. La pobreza es multidimensional. Los seres humanos somos seres integrales. Necesitamos comer, pero necesitamos pensar, pero necesitamos hablar, pero necesitamos
placer,
amar,
por ejemplo,
necesitamos
claro,
placer.
De la música, escuchar la música, bailar.
Y de otros también, claro. De todos los placeres necesitamos.
Por todos. Le pasamos todos. El dato también, oye, de todos.
Por lo tanto, cuando la política o las decisiones de los sectores que van dirigiendo este país no toman en cuenta esa integralidad, quedan cojos. Entonces, estas nuevas pobrezas tienen que ver con
eso te
poder
a
tener vacaciones.
Nuevas pobrezas.
Tener tiempo. El tiempo es
riqueza.
Ah, pero absolutamente. Y cuando una persona no tiene tiempo para descansar suficiente, no importa si ingresa 1 millón de pesos
a su cuenta.
A su cuenta, porque no tiene todo lo que se requiere para tener una vida buena, que no es una buena vida, es una vida buena, que es un paradigma distinto, es una invitación distinta.
Exactamente. Oye, qué interesante lo que estamos conversando. Yo estoy muy contenta de que podamos poner este tema porque creo que de pronto en las discusiones que hay a propósito de la música o de las preocupaciones, y que me sumo, obviamente estamos todos preocupados de cómo las culturas se van permeando y se van transformando en otras, porque no a todos nos preocupa la peligrosidad, a todos nos preocupa la delincuencia, todos podemos tener susto o no andar cómodos por la calle, pero hay señales de que esto puede ocurrir, hay avisos, hay, no sé, como que la preocupación creo que tiene que ser más profunda aún, no que quede en lo cosmético, ¿cierto? Porque podemos decir, ¡ay, saquen a este cantante! Pero esto va a estar sucediendo igual y hace rato. Y los colegios siguen sin agua, por ejemplo, en los baños. Y eso también es grave, porque una persona que crece así, crece sin dignidad. Y la dignidad se conoce.
Violencia.
Sí. Sí.
Genera rabia, genera un malestar gigantesco. Los bonos mal entregados generan mucha rabia. Las ayudas mal entregadas o poco pertinentes generan mucha rabia. Hay que ser mucho más cuidadoso, delicado. Hay que pensar a dónde va esta política, a dónde va esta ayuda, a dónde va esta solución, qué características tiene, cómo las personas saben que va a funcionar bien. Escuchar. Y dialogar, eso creo que es parte de las claves.
Y sanar esas necesidades, claro, que parecen mínimas, pero resulta que no, po. Que si te criáis con un baño en tu colegio a maltraer y incómodos ahí luchando contra el higiene, no es fácil ni seguir estudiando, ni concentrarse.
Exacto.
Ni, o sea, somos un todo. No es solamente lo que tenemos en el bolsillo, como tú decís, no solamente es tener las zapatillas que tiene el otro, sino que también es tener tal vez el tiempo para disfrutar de caminar con esas zapatillas.
Absolutamente.
No solo mostrarlo en una fotografía. Y las redes sociales me imagino que han intervenido un montón también en este tema.
Bueno, es que las redes sociales...
Ahí voy a volver, ya hacemos otro programa, ¿no?
Ya hacemos otro programa porque va y mira... Estamos haciendo un estudio.
¡Ya! ¡Qué
sobre
bueno!
Cómo la pobreza se expresa en las redes sociales y en los medios de comunicación como estos, por ejemplo, que conectan mucho con redes sociales. Y va a salir ahí algo bastante interesante en marzo, así que ahí les vamos a contar.
En marzo volvemos, así que puedes ver, hablamos perfecto, imagínate, aquí le dimos, a propósito de presentar Territorio Escondido, este podcast que pueden encontrar, por supuesto, en Spotify, y ahí está puesto, él también está en YouTube, por lo que veo. En todas partes pusimos el... Ahí, y es que encuentro que las imágenes están muy bellas.
Sí.
¿Hay alguien a quien nombrar? ¿Quiénes están trabajando detrás de esto para que no se nos vaya? Porque después te van a criticar.
Me van a criticar.
Sí, porque decir, amiga, no me dijiste. Yo trabajé muchísimo.
Obvio. Macarena Yatzer, ella trabajó infinito en este trabajo. María José Rubio también. Que son ahí los pilares
mujeres,
creativos.
Siempre en el equipo de la fundación ha participado mucha mujer.
Mucha mujer, sí, señor.
Sí, me consta porque he conocido en diferentes ocasiones a
bueno, es que sabes que postulan, no sé, 2,000 profesionales para 200, 250 cupos al año y el 70% son mujeres. históricamente.
Yo no lo dije. Yo no lo dije. Qué interesante la invitada. Ojalá vuelva en marzo a contarnos el estudio. Excelente invitada. Mira, la gente ahí está comentando. Y haz la invitación, Catalina, a escuchar, a vivir este territorio escondido que además nos conecta y nos hace pensar un poquito más en tantos conceptos que se utilizan, de pronto se manosean, pero no se trabajan, no se profundiza ahí.
Miren, desde la Fundación Superación de la Pobreza vamos a invitarlos a conocer la riqueza. La riqueza de los territorios de este Chile profundo que conocemos de manera anecdótica, pero que tiene y ha aportado tanto a nuestra cultura y a nuestra memoria nacional. Conozcan desde la propia voz de los verdaderos guardianes. Además, y guardianas de este patrimonio cultural, para atesorarlo, para cuidarlo, para transmitirlo y para sumarse a esta cadena que un país debe tener, porque sin memoria, ya sabemos, no hay futuro, ni presente, ni pasado.
Sí. Así y que, ni superación de nada.
De nada.
¿Alguna vez postulé y no quedé? Sigue intentándolo, mira. ¿Te cachai?
Siempre hay una oportunidad.
Siempre hay una oportunidad, Cata. Muchas gracias por estar acá, Catalina Litín, directora de la Fundación Superación de la Pobreza. Y nada, ha sido una interesante conversación. Creo que hay mucho que profundizar al respecto. A través de un podcast también se puede hacer, y a través de una conversación amena, agradable y sincera también, porque hay que sacar de pronto cosas que vemos a la luz y que uno dice, sí, está buena la conversación, pero hay algo que nos está faltando. Y a veces es lo que falta es la gente. Y ahí es donde ustedes están con este podcast, al menos, dando en el clavo. Muchas gracias, Cata. Espero haya sido también una mañana agradable para ti.
Muy agradable, muy interesante. Un placer estar contigo. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Nos vemos, monada. Nos vemos mañana. Volvemos. Mañana vuelve Nick. Así que ya lo saben. Oye, anda una mosca republicana aquí, estoy segura. Gracias, Cata. Nos vemos. Chao.
Nadie dijo que esto sería fácil. Cuando sientas que todo está perdido, Natalia Valdebenito te espera en Café con Nata. 10 años en Súbela.cl.